Granada, no tengas miedo de que el mundo sea tan grande, de que el mar sea tan inmenso. Tú eres la novia del aire, la de la sombra de plata, la del almendro, la que parece de nieve y por dentro es fuego. Tú eres rosa del rocío, amor de los ruiseñores, lamento del agua oculta que cantan los surtidores.
Qué cosa más bonita, Carlos Cano, ¿verdad?
Maravilla.
Lomana, qué preciosidad.
A mí me vuelve loca Carlos Cano, siempre me gustó. Canta la copla con una hombría, de una forma especial, especial.
Sí, la verdad es que te conmueve enormemente. Ayer estuvimos en la Alacena de las Monjas, era un restaurante de unos amigos suyos, él vivía muy cerca desde niño y bueno, hizo de hecho una canción que cantan mis sobrinas a coro, la Alacena de las Monjas, que es verdaderamente entrañable. Bueno, pues vamos a saludar, si te parece, Lomana, a nuestro anfitrión, el presidente de la Diputación de Granada, en estos días que están siendo inolvidables, porque si Granada es la sede del monumento más visitado de España y uno de los más visitados de Europa, la Alhambra, toda la Diputación de Granada es un vergel de belleza. Piensen en Guadix, piensen en Baza, en Huéscar, en el Marquesado, en Antequera. No, Antequera, Málaga. Guadix, Baza, Huéscar, Marquesado. Hay miles de sitios. Don José Entrena, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que usted no tiene problemas de pelo, veo. Tiene bueno. Una cabellera notable para su edad.
Bueno.
Enseguida vamos a hablar de eso.
Ya va flaqueando algo.
Cristina, no tenemos que decir para su edad. A mí me da una rabia cuando me dicen qué bien estás para tu edad. Tú tienes que decir qué pelo estupendo tiene usted.
Ah, pues puede ser, porque yo lo
porque si no es ya como decir que está un poco mayor.
Claro, hombre, yo como siempre estoy en eso, apuntando mi propia senectud, pues no me doy cuenta de que contamino al resto.
No, a mí no me gusta nada. Me digan qué bien estás o qué mal estás, pero lo de la edad... Os lo
ya aguanto. Te sobra. Sí. Bueno, pues nos ha costado venir a Granada, don José, porque durante años nos ha faltado venir en burro. Cuando oigo quejarse a otros españoles sobre la situación de su red de comunicaciones, pensar que Alhambra, que Granada era accesible con autobuses y con autocares durante años y que ahora venimos en un AVE que viene parando estación tras estación, maravilla. Pues es que se me abren las carnes, ¿qué quiere que le diga?
Bueno, la verdad que hemos mejorado mucho, Hemos estado 4 años muy mal. Nos falta bastante que mejorar en comunicaciones, pero bueno, para nosotros es un orgullo ya que haya llegado este año la alta velocidad a nuestra provincia, que tenemos que mejorar nuestras conexiones con Oriente, con Almería y
bueno, que yo salgo para Almería, que saben los oyentes que Andalucía me entusiasma, y desde Viator, mañana, no, esta tarde, que tengo que coger un tren, me bajo, me cojo un autobús y sigo hasta Almería, como los años 50.
Pero
solo falta
no.
Que haya tramos donde te pongan burro.
Yo me voy a Málaga directamente, bueno, pero porque Granada antes que era Málaga.
Bueno, pero ahí la cosa está mejor. Pero ¿qué me dices que en mitad del trayecto en tren a Almería haya que bajarse y coger un autobús?
Bueno, hemos
transbordo.
Hemos estado algunos años viviendo eso también para venir a Granada desde Madrid, pero por suerte ya lo tenemos superado. ¿Verdad? Bueno. Que tenemos ese debe en la parte oriental y tenemos que exigir desde esta provincia que se mejoren esas conexiones ferroviarias que nos faltan todavía.
El turismo realmente acapara la capital granadina, hay muchísimo. Ayer hablábamos de los visitantes solo de la Alhambra, que esos tienen que pedir permiso, sacar un papel, 2.700.000, pero probablemente 1 millón más en la capital, y está densísima, el tráfico urbano está densísimo. ¿Cómo va el turismo en el resto de la Diputación?
La provincia, esta provincia... magnífica. Yo digo que nuestro logo de alguna manera de promoción turística es Granada mil y una. El mil y una significa la diversidad de tantas cosas que tiene esta provincia. Tenemos una capital, una ciudad inmejorable, no solamente por su patrimonio cultural, sino por este ambiente tan juvenil que se respira en esta ciudad, como una gran ciudad universitaria con una de las mejores universidades de nuestro país, pero tenemos una provincia muy diversa. A muy poquita distancia podemos estar en la costa tropical en un día fantástico como hoy, tomando el sol en la playa o subiendo a las cumbres de Sierra Nevada, que aún no están con nieve, pero que muy pronto empezarán a estar blancas. Y, y en medio un valle de Lecrín fantástico, la Alpujarra Granadina, que quizás sea la Alpujarra, que es una de las zonas de las comarcas mundialmente conocidas de nuestra provincia, y esto que mencionabas, que son las ciudades de lo que pretendemos que sea el geoparque, la declaración patrimonial del geoparque, que es la zona de Guadí, Baza, Huesca y el Altiplano, y una red de ciudades medias magníficas, algunos pueblos reconocidos como de las mejores vistas del mundo por National Geographic, como puede ser Montefrío, con una vista impresionante, y ciudades medias como Alhama o como Loja. Y una vega también muy interesante, también en la que estamos desarrollando otro proyecto ligado a Federico García Lorca.
Ahora hablaremos de Lorca. Perfecto. Porque creo que ante todo se ha traído usted de la UNESCO un proyecto para Granada, el Geoparque, que nos tiene que explicar.
La verdad que Geoparque es el territorio de 50 municipios de nuestra provincia, toda la zona norte, las comarcas de Guadí, el Altiplano y parte de los Montes, tiene un paisaje espectacular, es distinto, semidesértico, con vista hacia la nieve, con balas, con cárcavas, con una cultura milenaria, también con unos restos arqueológicos del cuaternario que son únicos en el valle del río Fardes, Fonela, Orce, donde apareció el primer homínimo.
Sí. ¿Qué son las bárdenas y qué ha dicho Alcarca. Cauca?
Las cárcavas, bueno, y los Balan, bueno, ¿qué? Balan es un
anglicismo.
No, es un tipo de territorio muy improductivo, pero de un impacto visual muy hermoso a nivel paisajístico, ¿no? Es una conformación geológica que es lo que queremos poner en valor a nivel de este geoparque, esta declaración patrimonial por parte de la UNESCO de geoparque, aunque también queremos poner en valor también una forma de vivir. Es un territorio donde podemos disfrutar de un hotel cueva. Hay muy poquitos sitios en Europa.
Yo he ido en Guadix al hotel cueva, gracias a Luis.
No, es que nunca lo había oído, por eso.
Bueno, se lo explicábamos lo de la Cueva Lomana y se quedaba a cuadros. Hay muchos lugares del mundo donde las oquedades de las montañas han sido aprovechadas como viviendas. Bien interesante.
Sacromonte aquí, ¿no?
Efectivamente. Perdón, que estornudado.
Y en la película de Dolor y Gloria de Almodóvar también se ve.
Sí, porque en su infancia también las habitó.
Qué fresquito debe estar y calentito en invierno, todo eso.
La verdad que es bastante genuino y una forma distinta de disfrutar del turismo en un territorio, el poder vivir, el poder alojarte en este tipo de hoteles, exactamente por su temperatura, en fin, es una experiencia distinta.
Son muy pintorescos. Vamos a hablar de Lorca. Estamos en este teatrillo del Hotel Palace de Granada, en el que él actuó en este escenario y compartió homenaje a Margarita Xirgú y que, bueno, animó la vida cultural y social de la ciudad. ¿Van ustedes a incluir a Lorca en su itinerario turístico? Cuéntenos.
Sí, estamos inmersos en un proyecto de desarrollo no solamente turístico, sino cultural y educativo, que es el proyecto Universo Lorca. Universo Lorca surge a partir de una página web, que es universolorca.com, donde todo lo relacionado con la figura del poeta está incluido en esta página. Tiene un montón de visitas, miles de visitas, ya en cualquier lugar del mundo hispanohablante. Entran en la web Universo Lorca para conocer mejor al poeta y conocer mejor nuestra tierra granadina. Lorca creemos que no lo hemos tenido lo suficientemente aprovechado como figura en una provincia que lo vio nacer, que lo vio crecer, que lo vio también, por desgracia, morir, y creemos que ha llegado el momento de ponerle, de darle el valor que tiene Federico García Lorca en esta provincia, en esta ciudad de Granada, en España y también en el mundo. Gracias a este proyecto lo vamos a conseguir, vamos a diseñar y estamos diseñando una serie de rutas que unen las viviendas, las casas donde vivió, los paisajes donde se inspiró para escribir su obra, y queremos ponerlo al servicio, como digo, del sistema educativo, de nuestra educación, de nuestra cultura y de nuestro desarrollo económico.
Van a, por ejemplo, poner en valor, lo decía, las casas de Lorca en Granada misma, la casa natal de Fuente Vaqueros, la de Valderrubio, el Parque García Lorca de Alfacar, donde murió, y esto no sé qué es, la casa de Bernarda Alba.
Sí, la casa de Bernarda Alba.
Porque eso era un personaje.
Efectivamente, pues existió una casa de esa familia en Valderrubio también.
Era, ¿se llamaban
familia,
así?
Sí, la Bernarda Alba, una familia de Valderrubio en la que se inspiró Lorca para escribir su libro, su obra de teatro, y que existe. El Ayuntamiento de Valderrubio lo ha recuperado, la ha comprado, la ha rehabilitado. Hay una se escenifica parte de la obra teatral in situ, en directo, y es una visita también muy, muy interesante.
Y por último le quería preguntar por una cosa, insisto, verdaderamente asombroso, porque cuando uno viaja por España se da cuenta de, que entre los hijos de la patria, que son muchos, parece haber unos más privilegiados que otros. Aquí había 34 municipios sin cajeros bancarios. O sea, imaginaos lo que eso supone. Cada vez que necesitas hacer una extracción de dinero, pide a un vecino que te lleve con un coche a otro sitio, almacenar dinero en casa. Creo que esto lo están solucionando.
La verdad que sí, eso era lo que llamamos aquí el problema de exclusión financiera que vivían 34 municipios. No es que no tuvieran cajero automático, Cristina, es que no tenían oficina, no tenían ningún tipo de servicio financiero, y efectivamente, a la hora de conseguir el cash, dinero contante y sonante, pues muchas personas, muchas de ellas mayores, que no tienen ni su propio vehículo para trasladarse a otros municipios, tienen que acudir al vecino o contratar un taxi que lo llevara a lo mejor a 10 kilómetros o a 15 kilómetros para conseguir ese efectivo. Eso, por suerte, lo tenemos resuelto ya prácticamente. Tenemos 29 cajeros instalados gracias al convenio que hemos firmado con Caja Rural de Granada. Nos quedan 5 que en el próximo mes los concluiremos y se instalarán, y podremos decir que esta provincia hemos terminado la exclusión financiera. Una provincia que en estos municipios sufre pues el fenómeno que en muchos municipios de nuestro país, este fenómeno de la despoblación, y que queremos evidentemente parar, porque creemos de verdad que es muy negativo para el futuro de nuestra provincia y de nuestro país, el que los pueblos se abandonen, que los pueblos puedan cerrarse, y que como cuando visitamos municipio o provincia en Castilla y León nos encontramos carteles que dicen se vende y no se vende una vivienda del municipio, se está viviendo todo el pueblo, y eso es una pena que queremos evidentemente que no nos pase en nuestra provincia.
Pues damos las gracias a don José Entrena, presidente de la Diputación de Granada. Granada es mucho más que la hermosa capital, mucho más que el bello monumento de la Alhambra. Es Huéscar, es Baza, es Guadix, es el Marquesado, es este geoparque inmediato y todo el recorrido de Lorca. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotras por estar por aquí.
Y ahora sí vamos a este espacio sobre el que muchos caballeros me han preguntado estos días. ¿Cuándo vas a hacer lo de la calvicie, Cristina? Bueno, pues lo vamos a hacer ahora. De hecho, después lo podrás descargar en internet. Don Sergio Bañó Galván es dermatólogo, es tricólogo, que es el especialista del cabello, atención, y cirujano capilar. Es director de la unidad de tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muy buenos días, don Sergio.
Buenos días, ¿qué tal estáis?
Un placer. Aquí estoy con Carmen Lomana y con un montón de oyentes, calvos, semicalvos y calvos futuros, que están preocupados por su pelo, porque este es un mal muy eminentemente masculino, ¿verdad?
Sí, realmente la alopecia es un problema que suele afectar a los varones, pero cada vez vamos viendo más casos de mujeres y tenemos la percepción que algunas formas de caída de pelo están aumentando mucho en los últimos años en la población femenina.
A lo mejor por el estrés, por la incorporación laboral.
Sí, existen más de 100 diferentes causas de alopecia, desde causas hormonales, genéticas, alimenticias, el propio estrés. Es muy importante hacer primero un diagnóstico del tipo específico de alopecia, porque existen más de 100 tipos diferentes.
Fíjate. Yo quería preguntarle una cosa, soy Carmen Lomana.
Hola, Carmen.
¿Es cierto eso que se dice o se asocia a la pérdida de pelo con un exceso de testosterona, de masculinidad? Porque en las mujeres ya sabemos que hay un momento en que se empieza a perder pelo o tienes peor calidad, que es después de la menopausia. Pero en los hombres a veces con 20 años, 23, ya están con calvicie. Yo creo que hay genética, pero explíquenos usted si es cierto esa relación.
Por supuesto, Carmen. La causa más frecuente de alopecia es la alopecia que llamamos androgénica, que tiene una causa genética y hormonal. Y esas hormonas principalmente son las hormonas masculinas. Por eso suele afectar a los hombres, pero vemos también muchos casos en mujeres, especialmente a partir de la menopausia, cuando la relación de las hormonas masculinas y femeninas cambia. Pero también vemos casos en chicas jóvenes que además pueden tener algún problema de exceso de hormonas masculinas.
O sea que realmente sí que son más viriles los calvos.
Más que viril, digamos que les hace más efecto un nivel de hormonas normal en la raíz del pelo. No es que tengan más masculinidad, sino que la raíz es más sensible al efecto de las hormonas masculinas y por eso se hace fina y se acaba perdiendo.
Vaya por Dios.
Y luego la alimentación, ¿no? La alimentación es muy importante en las mujeres que están algunas siempre a régimen. Entonces tienes que nutrir el bulbo del pelo.
La alimentación es importante, pero una correcta alimentación puede no evitar el desarrollo de una alopecia, porque la alopecia puede tener otras causas, como en este caso la causa hormonal y genética. Pero en efecto, cuando una mujer hace una dieta extrema, además se sobreañade otro tipo de caída de pelo, que llamamos efluvio telógeno, por lo cual es muy importante llevar una dieta equilibrada.
Don Sergio, yo he leído que los españoles son más calvos que los habitantes del resto del mundo.
Depende de con quién nos comparemos. Por ejemplo, existe una mayor incidencia de alopecia en la cuenca mediterránea que, por ejemplo, en Asia, pero luego es muy frecuente también en países como en zonas como Sudamérica, o sea que depende un poco de con quién nos comparemos.
Pues los asiáticos, en general le puedo asegurar, y porque la población inmigrante es muy frecuente entre nosotros, que hay muchos menos calvos latinos y muchos menos calvos norteamericanos y centroeuropeos que españoles y mediterráneos.
Sí, muchas veces también es un sesgo de que consultan menos, porque nosotros la verdad que en la consulta sí que vemos países de esas, pacientes de esas localizaciones también. Pero quizá es difícil a veces hacer un estudio comparativo exacto de la incidencia real en nuestro país frente a otros, pero es verdad que en la cuenca mediterránea es un problema especialmente frecuente, tanto en hombres como en mujeres.
¿Puede ser por el calor, que se suda mucho o no?
No, seguramente no.
Bueno, porque
sea por factores
en Asia...
genéticos.
Los chinos tienen muchísimo pelo.
Sí,
es muy raro ver
muy
un chino calvo, un japonés, un asiático.
En efecto, pero probablemente tenga más que ver con factores genéticos más que con factores ambientales.
Factores genéticos, y esta semana ha salido un informe muy minucioso sobre la influencia de la contaminación.
Sí, acaba de celebrarse el Congreso Europeo de Dermatología aquí en Madrid y han presentado un estudio muy preliminar realizado en laboratorio en el cual exponían a pelos humanos a diferentes contaminantes, entre ellos partículas de diésel, de gasolina, y se ha comprobado en laboratorio que esas partículas alteraban ciertas vías del crecimiento del pelo. Ojo, esto no quiere decir que en la realidad ya nos vayamos a quedar calvos por la contaminación, pero sí que abre una línea de investigación nueva para ver el efecto real de esas partículas contaminantes sobre el crecimiento del cabello.
Tú sabes, o usted sabe, que ahora hay unos champús especiales para limpiar precisamente todos los residuos que van quedando, que con un champú normal pues no se va, y es como hacerte un peeling en la cabeza y en el pelo, y verdaderamente se nota, te lo deja luego mucho más brillante y suelto.
Ah, yo eso no tenía ni idea.
Pues sí, yo sí, porque me cuido mucho el pelo. Me acaba de preguntar una señora por unas pastillas que tomo, se lo ha notado.
¿Y eso funciona, doctor?
Bueno, los exfoliantes del cuero cabelludo sí que pueden producir una mejora cosmética inmediata sobre el cabello, limpiarlo, como dice Carmen, de forma más intensa, pero nuevamente no va a evitar la progresión de una alopecia que tenga un origen hormonal o genético. Es decir, el pelo crece en la raíz folicular, que es una estructura que está unos 3 o 4 milímetros debajo de la piel del cuero cabelludo, y lo que hagamos de cuero cabelludo para afuera a nivel cosmético no va a influir ni positiva ni negativamente. Por eso solemos decir que las lacas, gominas, tintes, etcétera, nunca producen a nadie que se vaya a quedar calvo, que eso es un falso mito muy extendido en la población.
Hombre, si te quemas el pelo con agua oxigenada, se te cae.
Se te pone feo, pero no se te cae.
Se puede caer, pero luego la raíz, si funciona bien, vuelve a producir otro pelo. De la misma
¿Y
forma
lo de
que
llevar
si
gorra? ¿Y lo de llevar gorra
tampoco,
y gorros?
Tampoco. Iba a poner el ejemplo. De la misma forma que, por ejemplo, si se rompe una
pero
uña,
vamos a ver,
pues
si
la
muchísimas
uña luego
monjas,
vuelve a crecer.
Pero si muchísimas monjas se quedan calvas después de años y años de toca.
Pero se hubieran quedado igual, sin serlo.
Es un falso mito.
Sí, hombre,
no influye el llevar un determinado gorro o algo que realice presión externa, no va a influir en la raíz.
¿Y eso no impide que transpire el cuero cabelludo?
No, no. De hecho, el concepto de que transpire es un concepto erróneo porque, digamos, que no respira la piel del cuero cabelludo. Por lo tanto, eso es un falso mito. Yo lo repito diariamente 20 veces a los pacientes. No hay que preocuparse.
Lo de lavarte el pelo mucho, yo tengo un ejemplo que a mí me dejó sorprendida. Yo estuve en Supervivientes y me pasé 2 meses sin lavarme el pelo con agua dulce. Nada, era lo del mar, me frotaba ahí. Y yo soñaba que me cogía el pelo y se me quedaba en la mano, porque era una masa ahí entre salitre, arena. Bueno, pues cuando salí de ahí y me lavé el pelo, nunca en mi vida lo he tenido más bonito. Por lo que hablaba usted de la contaminación, quizá, o los oligoelementos del mar, no sé.
Sí,
fue impresionante.
En efecto, la parte cosmética del pelo puede variar mucho en función del tipo de lavado, cosmético, champú que se utilice, incluso en la zona geográfica, pero eso no va a hacer que nadie se quede ni calvo ni que le mejore la calvicie. Eso es importante conocerlo. Cuando alguien clarea, hay que consultar a un médico porque puede tener un problema de la raíz del pelo que requiere un tratamiento específico en función del tipo de caída que tenga.
Oiga, doctor, ¿y usted cree en los crecepelos? ¿En algunos productos que se venden por ahí?
Los crecepelos que normalmente se anuncian a nivel, publicitario no tienen absolutamente ninguna efectividad demostrada. De hecho, lo que realmente tiene efectividad, que son los medicamentos, por ley no se pueden anunciar. Pero decir a la audiencia que sí que existen muchos tratamientos que son efectivos para detener, y no solo detener, sino mejorar la densidad capilar en pacientes con alopecia. Pero es importante empezarlos de forma precoz para obtener un buen resultado. Cuando se ha perdido el pelo, pues ya solo queda el que hagamos un trasplante capilar. Pero en pacientes que vienen muy pronto a la consulta, normalmente hoy en día, con las herramientas terapéuticas que tenemos, conseguimos no solo frenar, sino que el paciente mejore.
Oh, fíjate.
Y ese que estuvo tan de moda, ¿cómo se llama? Que te sale el pelo en el cuerpo en vez de en la cabeza.
El minoxidil, sí.
Minoxidil, ¿qué ha pasado con los niños ahora?
Bueno, esto ha sido un error, puntual, en el cual se ha administrado una dosis mucho mayor de la debida de un medicamento. De hecho, no se quería ni administrar ese medicamento, sino otro. Pero el minoxidil es una de nuestras armas terapéuticas más efectivas para frenar la alopecia, tanto en hombres como en mujeres. Y bien utilizado, es un tratamiento muy, 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 muy útil en la práctica diaria.
Mira, ¿y cortarse las puntas del pelo o raparse hace que el pelo crezca más fuerte?
No, nuevamente ese es otro falso mito. El cortarse las puntas hace que parezca que tengamos el pelo cosméticamente más sano, porque se evita ese efecto de apertura de puntas, pero no llega ninguna información a la raíz. Es decir, el llevarlo más corto, más largo, cortarlo o no cortarlo, no va a influir en que la raíz produzca un pelo más grueso o más fino.
Y si utilizamos planchas de estas que utilizan mucho las chicas jóvenes ahora para rizarse el pelo, o secadores a diario, ¿eso perjudica el pelo?
Digamos que puede perjudicar a nivel cosmético porque puede alterar las proteínas de la cutícula, que es el envoltorio del pelo, pero nuevamente no va a producir que un paciente a la larga se quede calvo, porque imaginaros un caso extremo: si alguien se quema el pelo con una plancha, ese pelo se partirá, se caerá, pero la raíz, si está sana, volverá a producir un pelo igual que el anterior, o sea que no va a afectar a la larga.
La última cuestión, los pacientes de quimioterapia que ven cómo se les cae el pelo a veces íntegramente, ¿qué pueden hacer como tratamiento cuando se produce el final de la quimio?
Bueno, a día de hoy hay una gran novedad terapéutica, que es el desarrollo de sistemas de enfriamiento del cuero cabelludo para prevenir la aparición de esta alopecia por quimioterapia en algunas pacientes. Por lo tanto, existe una posibilidad de tratamiento preventivo. Una vez que ya se ha caído el pelo, habitualmente, más del 90% de las veces, crecerá sin necesidad de hacer nada una vez dejada la quimioterapia en los próximos meses, pero pueden utilizar algunos tratamientos, como precisamente el minoxidil, para acelerar ese crecimiento del pelo.
¿Y por qué sale rizado?
También las mujeres, ¿no?
También las mujeres, exactamente. Contestando a Carmen, a veces sale rizado porque el crecimiento del pelo después de una agresión como la quimioterapia puede producir, digamos, modificaciones en la estructura del pelo. De hecho, hay muchas pacientes que tenían el pelo liso y que después de haber sufrido un cáncer y recibido quimioterapia, el pelo les crece rizado. O sea, que es un fenómeno que no es infrecuente.
Es curiosísimo. ¿Y luego se vuelve a alisar o permanece rizado?
Depende de cada paciente. Hay pacientes que ya les permanece bastante a la larga con ese cambio del rizo.
Bueno, pues realmente ha sido interesantísimo, yo creo que muy minucioso. No dejéis de ir al médico si presentáis dificultades en el pelo, si os clarea, porque, como ha dicho el doctor, hay muchas posibilidades terapéuticas. Don Sergio Baño Galván es director de la Unidad de Tricología del Hospital Universitario Ramón y Cajal de Madrid. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Stichting.
COPE. Estar informado. Así suena COPE.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
Y así suena COPE.es.
Querido Cayetano Martínez de Irujo, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Lo has definido muy bien.
En internet, en tu móvil, en tu coche, en redes sociales, COPE suena igual. ¿Qué más se puede pedir? Entra en COPE.es y escucha lo que quieras y cuando quieras.
Atrévete a viajar por los parajes más bellos de nuestro país. Descubre personas inolvidables con grandes historias que contar. Súbete al helicóptero con Jesús Calleja y vive aventuras increíbles. Volando Voy, nueva temporada. Estreno esta noche en 4.
Los tecnoprecios del Corte Inglés te lo ponen tan fácil que vas a ir a por todo.
Solo hasta el domingo a por todo.
15% de descuento en ordenadores, móviles, fotografía, lavadoras.
Y hasta un 20% en una selección de televisores y aspiradores Escoba.
Con las ventajas de los tecnoprecios.
A por todo en Hipercor y el Corte Inglés. Recuerda, solo hasta el domingo.
Mmm, ¿pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Escuchas COPE en internet. TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Me declaro experto en viajar con mi moto, conocer carreteras nuevas, detenerme cuando quiera. En definitiva, de viajar a mi manera. Te gustaría ser yo, ¿eh?
¿Y sabes quiénes son los motoexpertos? Pues Línea Directa, que te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y porque ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bankinter.
¿Me acompañas a comprar ropa? Tengo que renovar el armario.
Vale, pero luego tú me acompañas a comprar un Ford Kuga, que tengo que renovar el garaje.
En Ford es tiempo de renovarse. En octubre renovamos exposiciones. Corre y llévate una de las últimas unidades del Ford Kuga 2019 Edition totalmente equipado. Ahora por 18.350 euros. Financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet, mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Consulta condiciones en marathonbet.es.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco, oh, 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 oh.
Con Soco, con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López-Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Sabes qué dos proteínas aportan firmeza y elasticidad a la piel? Bueno, pues el colágeno y la elastina, que evitan las arrugas y el descolgamiento de la piel cuando envejecemos. Actafarma, con su cosmético bebible Ceanum, aporta a tu piel todo el colágeno, elastina y vitamina C que necesita. Ceanum actúa donde no llegan los cosméticos. Infórmate en actafarma.com o en el 902-502-500. Presume de piel con Ceanum, de Laboratorios Actafarma. Aparte de nacer, todos tenemos que hacer una cosa en la vida, que es morir. Y sin embargo, de la muerte apenas hablamos. Curiosamente llega ese instante y la persona, en términos de conocimiento, de entrenamiento previo, de conocimiento de la circunstancia, está sumamente desprovista y sola. Este fin de semana se celebra la Jornada Internacional de los Cuidados Paliativos, que recibimos como todos los años aquí en España sin ley nacional de cuidados paliativos y en una situación de precariedad enorme. Vamos a ver en qué consisten los cuidados paliativos con dos personas que trabajan en este sector habitualmente. Doña Ana María Pérez es responsable de comunicación de la Fundación Vía Norte Laguna. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Y el director médico de este centro prestigiosísimo al que muchísima gente se dirige para morir en paz es don Javier Rocafort, que es director médico. Muy buenos días.
Buenos días.
Pues, ¿en qué situación estamos justamente ahora que celebramos este Día Internacional?
Bueno, pues estamos en una situación en una situación de desarrollo nacional de los cuidados paliativos que no corresponde al nivel sanitario que tiene nuestro país, ¿no? O sea, yo creo que España luce una salud envidiable en temas sanitarios en general, o por lo menos esas son las noticias que nos llegan en todos los campos, pero diría yo en todos, menos en los cuidados paliativos, ¿no? Donde muy recientemente, por ejemplo, un estudio europeo sobre 51 países europeos, un estudio realizado en la Universidad de Navarra, ha dicho que estamos en el puesto 31 de 51, ¿no? Es bastante lamentable lucir esa posición, ¿no?, en un país del calibre y de la expectativa de España.
¿Y eso concretamente qué significa? Porque Rocafort es especialista en horrorizarme con sus cifras con respecto a lo mal que vamos a morir en España.
Bueno, no moriremos mal si buscamos la forma de morir bien, ¿no? Pero España como país, desde luego, tiene asignaturas pendientes muy claras para hacer. Eso no significa, yo no quiero dar un mensaje pesimista a quienes nos están oyendo, ¿no? O sea, en España se puede morir muy bien si se sabe buscar los medios y si se prepara uno para morir bien, porque hay gente muy buena.
Claro, pero yo no me refiero a que no haya especialistas, sino que si tú no tienes dinero, no tienes una vía privada para hacerlo, ¿qué te ofrece la Seguridad Social? ¿Cuántas, digamos, todas las personas en España tienen este recurso allí, en la Seguridad Social?
Bueno, el punto de partida es que en España yo creo que tenemos un buen sistema de atención primaria, quizás peor dotado de lo que debería estar, pero un buen sistema completo, accesible, toda la población accede a un médico y a una enfermera de atención primaria en un breve espacio de tiempo, y desde la atención primaria se pueden abordar muchas situaciones de cuidados paliativos. Lo que pasa que siempre hemos defendido que cuidados paliativos se hace en dos niveles, ¿no? Cuando el paciente está en una situación relativamente estable, puede ser perfectamente seguido desde su centro de salud y tener cubiertas las necesidades básicas. Cuando las cosas se complican, y habitualmente se complican en el curso de una enfermedad terminal, viene bien la valoración y el seguimiento adicional, más allá de la atención primaria, de un equipo de cuidados paliativos. Viene bien y trabajamos muy bien conjuntamente, ¿no?
¿Pero todos los españoles tienen este acceso a estos equipos?
No, por eso decía, todos los españoles tenemos acceso a la atención primaria y con eso tenemos cubierta pues gran parte de lo que necesitamos, pero menos de la mitad de los españoles tenemos acceso a equipos, y esto es muy diferente dependiendo de dónde vivamos, ¿no? El factor que diferencia a unos españoles de otros en cuanto a la provisión de paliativos es dónde vive la persona.
Madre mía, de mi vida y de mi corazón. Hay una cosa grave, y es que somos uno de los pocos países desarrollados que no tiene la figura del médico paliativista o el especialista médico en cuidados paliativos.
Esto es una de las cuestiones quizás más curiosas, ¿no? Vale un poco como anécdota, es muy triste la anécdota, ¿no? Pero cuando el Partido Socialista estaba en la oposición durante el último gobierno del Partido Popular, hizo una proposición no de ley para pedir la especialidad de cuidados paliativos. No la especialidad, nosotros no queremos ser especialistas, ya somos especialistas de otras cosas, sino queremos algo que se llama el área de capacitación específica, que es un título específico que te acredita que estás bien formado para hacer paliativos. El Partido Socialista lo pidió estando en la oposición, y luego, cuando ha tenido tantos meses de gobierno, una cosa que se que se soluciona por decreto ley, que no debe ser tan complicado sacar uno, ¿no? Como esta, ya tenemos experiencia, no lo han hecho, ¿no? Pero es que al Partido Popular le ha pasado lo mismo, ¿no? Cuando ha tenido el gobierno no se ha movido en este campo y se ha bloqueado la especialidad, y luego cuando ha estado en la oposición lo ha pedido, ¿no? En el Senado hubo también una proposición de crear la especialidad. Entonces yo creo que es muy bonito un día como hoy para reflexionar todos, los de unos partidos y los de otros, y quien llegue al gobierno en el futuro que piense si va a apoyar esto con el decreto ley cuando corresponda.
Javier, so pena de ser a lo mejor muy minuciosa, vamos a ponernos en una situación límite, con dolores, con una, por ejemplo, una agonía prolongada. ¿Cuál es la diferencia entre tener los recursos del sector de familia en el ámbito público y tener el acceso a un equipo de paliativos?
O sea, yo diría que ambos son necesarios. O sea, el hecho de que intervenga el equipo de paliativos no significa que tenga que desaparecer la atención que presta el médico o la enfermera de familia, que siempre son la base del cuidado, ¿no? Pero lo mismo que cuando uno tiene una enfermedad cardiovascular importante, necesita a su médico de familia, pero también necesita al cardiólogo, ¿no? Y entre ambos se complementan bien. Cuando uno tiene dolor, falta de capacidad de respirar, náuseas o cualquiera de los síntomas que pueden acontecer al final de la vida, muchas veces necesita, además de la atención primaria, pues una visión un poquito más experimentada, más especializada, ¿no? E insisto, el secreto está en la combinación de ambas cosas, en lo que llamamos la atención compartida.
Es interesante, insisto, subrayar que no tenemos una ley nacional de cuidados paliativos, si en cambio tenemos claramente un proyecto, que es una de las grandes ofertas estrellas del próximo gobierno de Pedro Sánchez, de eutanasia. ¿En qué medida la ley de eutanasia cubre las necesidades que se refieren al final de la vida y a los cuidados paliativos?
Bueno, yo siempre digo que son dos cosas diferentes, ¿no? Cuando analizamos la eutanasia desde el mundo de los paliativos, lo que vienen a decir las sociedades científicas es no mezclemos los conceptos, es necesario saber aclarar muy bien o participar en aclarar qué es eutanasia, qué es suicidio asistido, qué es sedación, qué son cuidados paliativos, para sobre todo que cuando haya debates nadie confunda las cosas, ¿no? A mí, por otro lado, hoy me parece que es el día de los cuidados paliativos. Tenemos 364 días más para hablar del tema de la eutanasia cuando haga falta, pero sí, hoy
pero
es un día.
Fíjate que
para
a mí, Rocafort, me interesa mi caso, ¿eh?
Sí.
Yo voy a pensar, bueno, cuando yo me muera, imaginemos que tengo dolor y entonces me ponen morfina y eso acelera mi muerte, e incluso me pueden ofrecer otra sustancia, yo espero no aceptarla, y provocarme la muerte. ¿Con eso se resuelve el problema o es que en el caso de los paliativos estamos hablando de otra cosa? Porque no lo sabemos. Tú estás familiarizado, pero nosotros no.
Vamos, yo tengo mucha esperanza de que si un día viene esto a nuestro país o a cualquier país, nadie nos vaya a administrar ninguna sustancia sin que nosotros lo sepamos o sin que nosotros lo hayamos pedido. O sea, que yo creo que en esa línea tenemos que estar tranquilos, porque nadie ha dicho que haya que administrar sustancias a personas que no las pidan, y que, o sea, no me parece bien que la población tenga miedo a que un día les puedan administrar algo sin su permiso. Yo creo que nadie está planteando esto en nuestro país, ¿no? Pero sí que es verdad que el debate sobre la eutanasia quizás está enturbiando un poco toda la información que deberían de tener los ciudadanos sobre los cuidados paliativos, sobre lo que significa el sufrimiento al final de la vida. O sea, a mí me da la impresión de que se está vendiendo una imagen del final de la vida rodeada de un sufrimiento intensísimo, ¿no? En el que uno lo tiene que pasar muy mal, en el que la vida en ese momento no es digna, en el que pierde las facultades, y eso es lo que me parece más triste, ¿no? Nuestra experiencia es otra. Nuestra experiencia es que en el final de la vida las personas es cuando más viven, cuando más quieren vivir en general. O sea, la inmensa mayoría de las personas que están al final de la vida tienen ansia de aprovechar esa poca vida que les quedan, ¿no? Y ese es nuestro papel, permitirles que vivan hasta el final de una forma aceptable, ¿no? Y liberarles de los síntomas que pueden estropear todo eso. Pero yo no quiero ser nada tremendista en cuanto a que morir significa sufrir, ¿no? Si uno se prepara bien, morir es una cosa tan natural como nacer. Y el problema que tenemos en España es que no miramos de cara a la muerte hasta que no llega y nos pilla siempre desprevenidos, ¿no? Uno se va a casar y se pega 2 años preparando su boda. Uno va a tener un hijo y está todo el embarazo entero pues preparando las cosas, ¿no? Nadie se prepara para morir. Si supiéramos hacer esto y trabajar esto, estoy bastante seguro de que todos moriríamos bastante bien. Pues los síntomas son lo de menos. Lo más importante es estar preparado a todos los niveles, emocional, buscar el soporte de cuidados adecuado, preparar a tu familia para tu muerte, estar al tanto de las cosas, estar bien informado, tomar las decisiones. Eso es lo importante.
Vamos justamente a hablar con alguien que está afrontando esta circunstancia. José está viviendo muy de cerca los cuidados paliativos. De hecho, tiene a su madre en la Fundación Vía Norte Laguna. Muy buenos días, José.
Hola, buenos días.
Qué gusto saludarte. Gracias por estar con los oyentes de COPE. ¿Cómo está tu madre? ¿Qué le ocurre? ¿Qué edad tiene?
Mi madre tiene 89 años y presenta pues una patología avanzada de corazón y bueno, pues lleva así ya muchísimos meses y prácticamente pues en fase terminal.
¿Está lúcida todavía?
Sí. Ella no ha perdido la lucidez en ningún momento. Y bueno, pues aquí la tenemos, a la pobrecilla, y aguantando como puede.
Hablaba justamente el doctor de que el final de la vida no tiene que ser el infierno del que nos hablan. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido?
Pues efectivamente. Lo peor que creo en mi opinión y en lo que estoy viendo en mi propia madre es que llega el momento de la muerte y el tránsito siempre suele ser muy, muy doloroso. En este sentido yo le estoy tremendamente agradecido a esta unidad de cuidados paliativos, porque ya no es únicamente al propio enfermo tratar de aliviarle ese sufrimiento tan, tan grande que tienen, claro, sino ya los propios familiares. Estamos hablando en este caso de que un ser querido se te va y es tremendamente doloroso ya en sí mismo. Si le ves sufrir, porque son, claro, una fase prolongada como es el caso de mi madre, pues claro, el sufrimiento es grande y estas unidades son fundamentales para que ese sufrimiento se produzca de una manera humana. Y que llegado el momento, pues eso, que ese proceso natural como es el de la muerte no sea tan tan doloroso. Lo que hemos tenido siempre miedo a la agonía, ¿no? Una agonía terrible.
¿En qué medida, cómo concretamente os ayudan en la Fundación? Para que lo entendamos los que todavía no estamos en ese trance y tenemos que planteárnoslo.
Pues aquí, yo hablo de aquí de Laguna, que es lo que yo estoy viviendo, pues es primordialmente en que el paciente pues se carezca a la medida de todo lo posible de dolores, es el tratamiento médico, luego psicológico cuando es necesario, tanto a pacientes como a familiares, y luego pues algo que es muy muy importante, que es fundamental, que es la parte humana. Pues la doctora, en este caso Raquel, a la que vamos, la tengo, es como un familiar, ¿no? La tengo muchísimo cariño. Siempre ahí cercana, diciéndote cómo va todo, en qué medida se pueden arreglar las cosas, qué tratamiento, cómo evoluciona. Bueno, ya no hablo únicamente por la doctora, sino luego todo el personal que dispone el centro. Enfermeras, bueno, la verdad que eso te da una tranquilidad enorme, porque sabes que están buenas manos y que se le está haciendo por lo que humanamente se debe hacer. el que ese tránsito sea de la manera menos dolorosa posible. Qué y la bonito. Verdad que eternamente agradecido, sí, muy agradecido.
Pues José, yo realmente te agradezco a ti el que en esta circunstancia tan difícil te hayas dirigido a nosotros y a todos los oyentes de COPE, que, insisto, antes o después tendremos que afrontar lo que tú estás afrontando y lo que está afrontando tu madre. Gracias de corazón.
No, nada, yo bueno, ojalá pudiera hacer que mi voz llegara al último rincón, porque este tipo de unidades son fundamentales. La población, además, de personas mayores cada vez es más grande porque se alarga la vida y es que nos vamos a ver todos ahí.
Todos nos vamos a ver ahí, exactamente, José. Un abrazo muy fuerte a los dos, a ti y a tu madre.
A vosotros muchísimas gracias por todo.
Precisamente allí Ana María Pérez presencia estas historias día tras otro y hay muchos, fíjate, que como decía Javier Rocafort, aprovechan para vivir más a tope y para cumplir incluso voluntades y sueños.
Sí, es que parte del trabajo de cuidados paliativos no solamente es asegurarnos de que los pacientes no tengan dolor, tengan los síntomas controlados, sino de que vivan plenamente hasta el último segundo de su vida, porque hay vida hasta el final. Lo que ha dicho Javier muy bonito antes es que realmente al final es cuando ves que la vida se te acaba y quieres hacer todo lo que no has podido hacer antes. Entonces, él lo compara muchas veces con una carrera de fondo donde el sprint es en los últimos 100 metros. A lo mejor antes no has corrido tan rápido, pero los últimos 100 metros son clave. Entonces, nosotros hemos vivido historias muy cercanas y muy recientes. Pues, por ejemplo, hace poco tuvimos a un señor que lleva 25 años casado con su mujer civilmente y decidió casarse por la iglesia allí.
Allí al final, justo.
Sí, tal cual, en los últimos 15 días de vida. Entonces, en la capilla celebramos la boda tal cual, hicimos el banquete de bodas allí, vino toda su familia. Entonces, bueno, pues fue muy bonito porque eso que él había dejado, pues porque siempre había tiempo, dijo, no, es que el tiempo se me acaba. Entonces voy a hacer esto que nunca había hecho antes porque es el momento. O, por ejemplo, padres que han conocido a sus hijos allí, han sido padres, y entonces les han presentado a sus hijos pues en la unidad. O, por ejemplo, tuvimos otro paciente que su ilusión era conocer a los jugadores del Atlético de Madrid. Entonces los voluntarios le organizaron una visita al Atlético de Madrid, estuvo allí en un entrenamiento y luego los jugadores la verdad es que se volcaron y entonces le regalaron una camiseta. Entonces, para este hombre, pues eso era la plenitud absoluta, haber estado con sus jugadores.
Y haber aprovechado el tiempo en aquello que a él le quedaba pendiente y que le parecía interesante. Seguro que Javier Rocafort también tiene historias hermosas en este sentido en el corazón.
Sí, sobre todo lo más hermoso es ver cómo personas que habían perdido la ilusión por vivir, ¿no? O personas que se habían dejado vencer por la batalla, digamos, ¿no? Pues recuperan la esperanza una vez que le quitas todo lo que puede molestar a un paciente para centrarse en seguir viviendo normalmente, ¿no? Que lo que molesta pues es eso, es el ruido de los síntomas, de la angustia, de la soledad, ¿no? Entonces, cuando puedes ofrecer a los pacientes eso, pues está muy bien. Yo quería poner el ejemplo del familiar que hemos hablado con él antes, de José, ¿no? Porque ojalá fueran todas las familias así, y creo que es posible que seamos así, solo hay que reflexionar un poco, ¿no? Esta familia es ejemplar, están acompañando a su madre, a su esposa, porque también acude el esposo por allí, a diario, ¿no? Día y noche están con ella, la cuidan, no le falta compañía, cariño. Entonces yo creo que hay que plantearse, todos los que nos escuchen, que tengan padres o personas mayores, nos deberíamos de plantear en el futuro, cuando mis padres, cuando las personas mayores lo necesiten, ¿cómo les voy a ayudar yo, ¿no? ¿Cómo voy a estar con ellos? Y eso hay que planificarlo, eso no hay que esperar a que llegue el día, ¿no? ¿Qué voy a hacer yo para cuando mis padres no puedan caminar, para cuando...
Sí, igual que uno dice, ¿qué voy a hacer cuando tenga un hijo más o cuando tenga dos hijos? ¿O qué voy a hacer cuando me jubile? ¿O qué voy a hacer? Es curioso que pensamos en todo, menos en esto, que indudablemente va a cambiar la vida definitivamente.
Eso es, y parte de lo que pasa en nuestro país es esta crisis tan grande que hay de la familia, ¿no? Que nosotros notamos muchísimo, porque las personas personas que tienen menos estructura familiar y social son las que más necesitan ingresar justo para cubrir esas carencias. Y es una pena ver cómo los valores dentro de la familia han caído tanto que eso es realmente lo que hace sufrir a las personas, ¿no? También ha cambiado mucho la estructura social. Ahora pues todos los miembros de la unidad familiar trabajan y hay muchas dificultades para dejar los trabajos. Eso también los tendría que arreglar los gobiernos, ¿no? Y bueno, todo eso es lo que hace sufrir a los pacientes. Cuando todo eso lo quitas, la vida sigue siendo maravillosa como es siempre, ¿no?
Es siempre interesantísimo y sobre todo muy pertinente a todos nosotros recibir a Ana María Pérez y a Javier Rocafort Gil, médico titular de la Fundación Vía Norte Laguna. Gracias de verdad por estar ahí, por el trabajo que hacéis y por constituir una referencia de esperanza para todos nosotros.
Gracias a ti, Cristina.
Muchas gracias a todos.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Es el policía ideal. Valiente, audaz, inteligente y con mucho olfato. Rex, un policía diferente. De lunes a viernes a las 12 menos cuarto en 13.
Ya es hora de que pienses en ti y en tu salud visual. En Vision Lab todas las gafas graduadas vienen con el segundo par de cristales gratis, incluidos los progresivos. En Vision Lab, segundo par de cristales gratis para ti o para quien tú quieras. Cuida de tu vista, ven a graduarte. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Llega el mes del profesional que ante una gotera se remanga y no duda en mojarse. Porque cada día es un reto, llegan los nuevos Renault Traffic y Renault Master, equipados con una nueva caja automática y motores más potentes. Llévate el tuyo al 0% TAE, empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters. Oferta RC Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Dicen que hay tanta pobreza en el mundo que erradicarla es prácticamente imposible. Dicen que todos esos euros que donas, a saber si llegan a su destino. Y mientras ellos dicen y dicen, nosotros seguimos haciendo. Tenemos más de 2.200 proyectos en las misiones. ¿Y tú? ¿Colaboras? El 20 de octubre únete al Domun Extraordinario y sigue la cadena de bondades. Donendomund.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Este año a Mar Márquez nadie ha podido seguirle el ritmo. Mar Márquez con Repsol, 8 veces campeones del mundo de motociclismo. Y para celebrarlo, durante 8 días te regalamos 3 euros en carburante premium al pagar con la app Wilet en nuestras estaciones de servicio. Descárgate Wilet y gana tú también. Infórmate en Repsol.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿Andalucía? Mejor Levante. Oye, ¿y por qué no Canarias?
Los viajes del IMSERSO ya están aquí. Ven del 14 al 17 con tu acreditación a tu oficina Alconviajes o Viajes Ecuador y reserva el tuyo. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Sportium dobla tu primer depósito de la temporada hasta 100 euros en apuestas gratis, tanto si eres nuevo como si ya estás registrado. Lo has oído bien. Si ya tenías cuenta, entra ahora y consigue también tu bono en Sportium. Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.